Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Cordial saludo, amigos oyentes de su radio Unicauca Estéreo 104.1 FM, 24 años. Estamos con ustedes en el programa de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, seccional Universidad del Cauca, Análisis Universitario, que se transmite de Popayán todos los miércoles de 7 a 7 y 30 de la noche, con repetición los domingos a las 8 y 30 de la mañana. Quien les habla, la profesora Olga Lucía Sanabria, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Sean todos y todas muy bienvenidas a este programa con un tema especial y también de muy particular preocupación y de reflexión y análisis por parte de los distintos estamentos de la comunidad universitaria. Aquí hemos venido hablando en anteriores programas sobre el Plan Nacional de Desarrollo y cómo afecta la situación universitaria, especialmente las universidades públicas, ya de por sí bastante diezmadas en su parte logística, de calidad profesoral y sobre todo de recursos del Estado para su buen funcionamiento. Pero no hemos escuchado a los estudiantes, a esta voz estudiantil importante que tiene mucho que ver y que desarrollar y qué decir sobre el Plan Nacional de Desarrollo y su reflejo en la situación actual, tanto nacional como y particularmente en nuestra Universidad del Cauca. Educación superior y Plan Nacional de Desarrollo y cómo incide e impacta en la situación actual de la Universidad del Cauca es el tema de hoy, y para ello hemos invitado a dos estudiantes, a Harold David Galíndez, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y a Allen Yangana, de la Facultad de Ciencias Contables y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, quienes pertenecen a la Organización Colombiana de Estudiantes, la OCE. Sean bienvenidos, Allen y Harold, gracias por estar aquí en el programa Análisis Universitario de ASPU.
Un saludo para todos los oyentes, muchas gracias a la Asociación Sindical ASPU, a usted, profe, y un saludo de nuevo para todos.
Un saludo a todos los oyentes, para nosotros es muy grato estar aquí acompañándolos y muchas gracias a ASPU.
Bueno, para que tengamos esta visión estudiantil y sobra decir, siempre la preocupación estudiantil es la que jalona muchas veces las reflexiones y las movilidades de los profesores, quienes ocupados en tantas clases y en tantas dinámicas, muchas veces nos perdemos realmente de lo que está pasando a nivel de las situaciones. No obstante, la parte del Plan Nacional de Desarrollo ha sido ya bastante cuestionada, pero particularmente hablando, queremos conocer un poco más de nuestros invitados. Allen Yangana, ¿qué es la Organización Colombiana de Estudios, OCE?
Bueno, la Organización Colombiana de Estudiantes es una organización de carácter nacional. Nos fundamos en el año 2004 como una reacción al recorte a las transferencias que hizo el gobierno de Uribe a los municipios, que afectaba de una u otra manera a las universidades de carácter regional. Esta organización es una organización de carácter gremial, es meramente estudiantil y tiene como principios el programa mínimo de los estudiantes, que fue fundado por muchos estudiantes en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y básicamente trabajamos en torno a ellos, de defensa de la universidad pública, en la educación superior como derecho fundamental y bien común, por una financiación adecuada a cargo del Estado y por una universidad científica, que significa que los contenidos y todo lo que se brinde como educación superior esté a la par con los desarrollos de vanguardia en el mundo, en investigación científica, en producción de conocimientos, de todas las áreas que se pueden tocar en la universidad.
Harold David, ¿cómo actúa la OCE en la Universidad del Cauca? ¿Cómo están estructurados y qué programaciones están teniendo ustedes? ¿Qué actividades generalmente realizan con los estudiantes?
Bueno, pues como Arlen lo ha dicho, la Organización Colombiana de Estudiantes es una organización de carácter nacional, y no ajena a eso, la Universidad del Cauca también hace parte de la vida activa la Organización Colombiana de Estudiantes. Nosotros tenemos muy claro lo que hemos venido haciendo aquí y ya tenemos, vamos para 5 años, la Organización Colombiana de Estudiantes, la Universidad del Cauca. Nosotros aquí lo que planteamos o lo que hacemos es dar a entender las problemáticas que tiene la universidad en torno a todas las políticas nacionales que se han venido implementando, en especial en el gobierno Santos. Entonces nosotros explicamos esas políticas y decimos a los estudiantes cómo afectan esas políticas tan nefastas a la educación en la Universidad del Cauca. Entonces, en torno a eso hacemos conferencias, conversatorios y todo tipo de actividades para que los estudiantes se enteren de cómo los afecta este tipo de políticas en la Universidad del Cauca.
Por ejemplo, Alen, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo podemos nosotros analizar este plan a nivel nacional, pero desde un contexto universitario? ¿Qué es lo que realmente impacta? ¿Por qué estamos en contra de él?
Bueno, lo primero que habría que decir es que el plan de desarrollo no es un plan de desarrollo para los colombianos. Es un plan de desarrollo que está lleno de alianzas público-privadas, lleno de gabelas a las multinacionales, le entrega territorios enteros a las mineras, profundiza el modelo de desarrollo neoliberal que fracasó pues con la caída de los precios del petróleo. Pero sobre todo quisiera referirme a lo siguiente, que es, digamos, que de un contexto universitario para analizar el Plan Nacional de Desarrollo. Cualquier política que uno deba, digamos que se deba poner en funcionamiento desde el nivel institucional menor hasta niveles del Estado, debe partir de la evaluación del anterior. Claro. Y sobre todo este, que es un gobierno que repite. El Plan Nacional de Desarrollo de Santos no completó sus metas, lo que llamó las locomotoras de la prosperidad. Solamente completó una meta, que fue una meta de patentes, que de hecho se sobrepasó. Había prometido cerca de 1.500 o bueno, un número que en realidad no recuerdo, pero sí se pasó como en 1.5% en la meta, pero el resto ninguna de las demás metas, digamos, las alcanzó. Hubo metas tan, digamos, tan complejas como construcción en vías rurales, en donde el rendimiento fue realmente mínimo, y cosas como el tema de educación.
Ahí está.
En donde, digamos, que los recursos para la universidad se mantuvieron congelados en el cuatrienio anterior de Santos, digamos que, y plantea en este nuevo plan de desarrollo, que es un plan de desarrollo por paz, equidad y educación, donde el contexto universitario tendría un papel predominante. Pero si evaluamos el plan de desarrollo anterior, digamos que lo que se intentó realmente fue convertir la universidad en un nicho de especulación financiera, incluir el ánimo de lucro, todo lo que el país ya conoce con la reforma de la educación superior, con el Acuerdo Superior 2034, y lo que plantea este Plan Nacional de Desarrollo es que es prácticamente revivir estas reformas que se impulsaron en el primer cuatrienio de Santos. Básicamente, desde un contexto universitario nos oponemos a ese plan de desarrollo. Primero, porque revive esas políticas, pero también tiene un aspecto nuevo que, digamos, que el país lo debe saber, y que es la forma como se incluirá la reforma que los estudiantes derrotamos, el movimiento estudiantil derrotó en 2011, sin ley, básicamente vía plan de desarrollo.
Exactamente, una de las cosas, Harold David, que estamos viendo con este Plan Nacional de Desarrollo, justamente es el impacto sobre la educación, superior. A través de la MANE ustedes hicieron un trabajo muy importante hacia 2011 más o menos, y de esto cada vez pues van siendo, a partir de ello, que fue un hecho muy importante por la movilización política, por la movilización social que se logró, y sobre todo por la palabra, ¿no es cierto?, por la palabra de los estudiantes y las acciones. El gobierno ha querido, digamos, mimetizar a través de otras acciones de importancia, entre comillas, del desarrollo, otros accionarios de la universidad, como es la calidad universitaria. Y como dice Alain, también hay otras desmotivaciones. Por ejemplo, la problemática que obstaculiza de los consejos superiores de las universidades, o las problemáticas como la Universidad de San Martín, colocando como que las universidades públicas pues son unos antros en donde los cuales hay que poco a poco ir acabando. ¿Cómo ves a través de la OCE, de la Universidad del Cauca, cómo se refleja esta situación en la educación superior particularmente?
Bueno, la situación de la Universidad del Cauca es muy grave, y si esto que estamos viviendo ahorita se va a venir agravando. O sea, esto es el llamado que le hago a los estudiantes, y es que nos pongamos las pilas, porque si la situación ahorita en los 5 programas que se han venido afectando en este momento, que son diseño gráfico, artes plásticas, biología, química, ingeniería ambiental, esto se va a seguir, ingeniería física, perdón, esto se va a seguir repitiendo. Por ejemplo, para poner el caso de diseño gráfico, ellos desde el año 1997, que fue la fundación del programa, han tenido serios problemas, pero ellos han convivido con esos problemas que se estallan el día, o sea, en estos últimos años. Y el principal problema que ellos habían tenido en todo este transcurrir de la historia que ellos han acumulado es el problema de hacinamiento. Entonces, ese es el principal problema que ellos han tenido a lo largo de todos estos años. La administración ha planteado una serie de soluciones y es planteó la construcción de una nueva casa para el programa de diseño gráfico y para toda la Facultad de Artes incluso. Eso en promesas quedó. En el año pasado, los estudiantes de diseño gráfico se ganaron el derecho propio a poner la discusión sobre la mesa en administración. Y incluso el semestre pasado se hizo una reunión con el señor rector para tocar todo ese tipo de problemáticas. En reunión se quedó, pero se les trasladó a los estudiantes de diseño gráfico en donde funcionaba anteriormente la casa de posgrados, hoy Casa Rosada. Esa casa rosada hoy es de los estudiantes de diseño gráfico, pero ahí se atenta algo contra la calidad, y es que en ese momento, en esa reunión que les comentaba hace un momento, se planteó que la Casa Rosada debería estar lista, debería estar adecuada para los estudiantes de diseño gráfico, y hasta el momento no está adecuada. Les están trabajando encima de los estudiantes mientras reciben clase.
Pero una casa que se compró la universidad, el rector y el consejo superior, que era de un banco. ¿Qué pasó con esa casa?
Esa es la casa Bancafé. ¿Qué pasa con esa casa? Y es que a ellos se les prometió primero esa casa antes que la Casa Rosada. Pero la cuestión ahí es que esa casa no estaba apta para que los estudiantes recibieran clase, porque es que tengamos en cuenta que ese edificio está pensado para oficinas. Las oficinas son extremadamente pequeñas. Entonces, unos estudiantes que tienen otra dinámica de aprendizaje, que tienen que utilizar unos tableros inmensos, espacios de fotografía para que desarrollen con calidad sus labores, pues sencillamente la casa no estaba apta. Y los estudiantes le hicieron caer en cuenta.
Y además es patrimonio cultural,
no se puede modificar nada de ahí.
Hay un aspecto ahí adicional, y es que también existe un interés por parte de la administración de trasladar las oficinas administrativas a la Casa Bancafé, para desmontar, para trasladar un poco la congestión que existe en todas las facultades. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho hay un déficit de infraestructura en donde, digamos, por parámetros de UNESCO, un estudiante debería tener 1.5 metros cuadrados para poder estudiar con calidad en un espacio, en un aula. En la Facultad de Derecho, digamos, hay un déficit en esta infraestructura de un metro, es decir, cada estudiante lo que tiene es 0.5 metro en el salón. Entonces, uno de los intentos ha sido trasladar un poco las oficinas, pero esos salones que quedan vacíos no han solucionado de una u otra manera el lío que tiene toda la universidad de hacinamiento, y sobre todo la casa de diseño. Es una casa que, si bien se podía adecuar, la administración no mostró una voluntad de entregársela al programa, ni siquiera de adecuarla, y le da una solución en la Casa Rosada, que es una casa primero que, si bien es solo para diseño gráfico, o sea, los aparta de los demás programas y disciplinas afines para construir conocimiento, lo que hace también es que no se la dota con lo necesario, es decir, sin computadores, sin video beans, sin licencias, y al mismo tiempo, mientras ellos reciben clase, están construyendo dentro de la casa, algo que a nuestro juicio pues afecta mucho el desarrollo de la academia.
Pero Harold David, hablando de toda esta situación, estos problemas, entonces podemos pensar que hay una improvisación de parte, una falta de planeación.
Exacto.
Por parte de la universidad y no un resolutivo en cuanto a infraestructura. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque también se está haciendo un campus universitario, por ejemplo, en Santander de Quilichao, y con todo esto la regionalización. ¿Cómo ve eso en ahí? Sí que en el desarrollo de la universidad a nivel de la logística, la infraestructura básica para tener una excelente calidad en cuanto a infraestructura.
Exacto. La falta de planeación por parte de la administración es más que evidente. Eso es, ya se puede constatar, los hechos nos dan la razón a nosotros. Pero hay una cuestión muy importante, y es que a pesar de que la administración, o sea, es que la administración sabe lo que está pasando, pero no ha tomado ninguna medida de fondo para que eso se solucione. Entonces, para nosotros sí vemos que eso va en detrimento de la calidad de la educación, y además se está jugando con la educación de los estudiantes. Entonces nos parece que eso sí es muy malo, nos parece que es muy malo esa posición por parte de la administración, además de que ellos están solucionando las cosas con pañitos de agua tibia, y a nuestro juicio nos parece que eso es muy grave.
Entonces, y base aquí, de, perdón, de otros aspectos que mencionabas de otras facultades, como por ejemplo la falta de elementos, insumos y equipos para laboratorio, de manera básica también eso ha venido afectando ahora este semestre.
Por ejemplo, en los laboratorios de la Facultad de Educación, o sea, de los que prestan servicio química a varios programas, ellos están funcionando, ellos están funcionando con lo que sobra de los semestres pasados. Uh-huh. Ahí se ve la falta de planeación, y eso no es ni siquiera culpa de los profesores. Se inventaron el cuento de que era porque no pedían los profesores a tiempo los implementos, pero ahí lo que se demuestra es que la administración no quiere, porque es que salió en comunicado, o sea, la administración lo dijo, se lo dijo al jefe de programa de química, de que era que no les iban a dar los implementos para que funcionaran adecuadamente. Entonces, eso en los programas, en las ciencias, mejor dicho. Entonces, ¿cómo hacer ciencia cuando falta un reactivo? O sea, ¿cómo hacer? En el caso de las artes es pues un poco diferente, pero va por el mismo camino. Entonces, ¿cómo hacer diseños sin las licencias de los programas? ¿Cómo hacer arte sin los caballetes? Entonces, ese tipo de cosas nos parece que van en detrimento de la calidad de la educación.
Bueno, estamos, estimados radioescuchas, en el programa Análisis Universitario y estamos hablando sobre la educación superior y el Plan Nacional de Desarrollo y cómo afecta, se refleja este impacto en la Universidad del Cauca. Nos encontramos con los estudiantes Allen Yangana y Harold David Galíndez de la Organización Colombiana de Estudios OCE. Allen, ¿cómo nosotros, pues con base en todas estas situaciones que están ustedes exponiendo y que nosotros los profesores pues evidentemente ya hemos expuesto y también vivimos directamente, ¿qué se está haciendo? ¿Qué esperan ustedes hacer para socializar, informar a la comunidad estudiantil sobre las afectaciones del Plan Nacional de Desarrollo? O sea, específicamente, ¿qué se va a hacer en la universidad?
Bueno, antes de entrar para responder la pregunta, quisiera como redondear un poco la idea de lo que se habló hace un momento. Digamos que lo que le diríamos en este momento a los estudiantes a través de este medio es que si viene una responsabilidad alta de la administración, vía planeación, vía voluntad política, con todos los problemas que tiene la universidad, es un reflejo práctico de la crisis que hoy viven las 32 universidades del país. Que hoy no exista exactamente universidades públicas, que hoy haya un lío, que no tengan los laboratorios de química y de biología los reactivos y disolventes necesarios para poder funcionar con los mínimos, ni siquiera con calidad sino con los mínimos, es un reflejo de la crisis, de un déficit que tienen las universidades públicas de ya 14 billones de pesos. Y sobre todo de una política de desfinanciación y de debilitamiento del sistema público. Ya, por ejemplo, debemos ver el tema de los docentes, como nosotros lo hemos visto, y es que están poniendo a la comunidad universitaria a pagar la crisis del modelo educativo que a todos los neoliberales les fracasó. Por ejemplo, resolución 802 puede plantear lo siguiente: al aumento de cobertura, desde el punto de vista nuestro y desde el punto de vista de un modelo educativo democrático, debe ampliar la planta profesoral, debe ampliar la infraestructura y deben ampliar los recursos. Lo que se ha hecho es que se han ampliado la cobertura sin ampliar recursos, sin ampliar profesores, sin ampliar infraestructura. Es decir, empezamos a entrar no solamente en déficit profesional, sino en déficit de profesores, déficit de inversión, déficit de infraestructura, déficit de calidad. Uh-huh. Y eso va deteriorando y debilitando el sistema público. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? ¿Cuál ha sido en este momento? Es decir, vamos a seguir reformando con las reformas de la OCDE, con lo que ha planteado el gobierno de la OCDE, que es un club de países de buenas prácticas que sobre todo aplican neoliberalismo y reformas que afectan a la población, como lo hicieron en Grecia y en España. Digamos que lo que ha planteado Santos a través de la OCDE es una política pública y una serie de medidas que de una u otra manera le entregarían la universidad al capital financiero, a los bancos, para ponerlo más clarito, a los bancos, vía dos estrategias: alianzas público-privadas, que de una u otra manera le generan rentas a quienes hagan la infraestructura educativa. Las alianzas público-privadas en educación superior básicamente se va a desarrollar para infraestructura. Por eso vemos con preocupación lo de la ciudad de la universitaria que usted planteaba ahorita en Santander, porque a la falta de recursos de la universidad, es posible que se desarrolle una alianza público-privada ahí para generarle rentas a, al capital financiero, a los bancos. Y la otra estrategia del gobierno, que es lo que nosotros hemos denominado como el nuevo aspecto de la política educativa de Santos, que los estudiantes deben saber y que es responsabilidad de todos los que hemos estado de una u otra manera luchando por una educación pública, decirle a la gente, es que la estrategia de Santos es endeudar no solamente hoy a los estudiantes a través del ICETEX, que es, digamos, que tiene una cartera amorosa del 34%, sino endeudar las instituciones de educación superior. Un ejemplo que lo hemos dicho en todo lugar y que es muy diciente: la Universidad Nacional aprobó un cupo de endeudamiento de 200 mil millones de pesos, por los cuales tendrá que pagar 62 mil millones a 7 años. Es evidente que la Universidad Nacional no va a poder pagar dentro de 7 años ese crédito, porque los recursos de estampilla que dice el gobierno, que son los que van a servir para pagar eso, solo van a alcanzar 8 mil millones, es decir, no van a alcanzar. De aquí a 7 años, cuando la universidad no pueda pagar, ¿qué le va a decir el ente prestamista? Usted tiene que garantizar cómo me paga, como le han hecho al país, como le hicieron a Sedelca, como le hicieron a las empresas públicas que terminaron privatizadas. Usted tiene que hacer una serie de reformas. ¿Y quiénes van a ser los primeros descabezados? La planta docente, los trabajadores, la calidad. Van a empezar a arrendar los laboratorios para hacer no transferencia de conocimiento, sino generación de rentas. Y a través de eso, de esas medidas, que es lo que ha pasado en la historia en los últimos 20 años, van a garantizarle las rentas y la tasa de retorno a los bancos que le prestaron esos créditos a las universidades. Ese es el nuevo aspecto de la política educativa. Y lo que nos preocupa en este momento en la Universidad de Cauca, en un escenario de crisis, en un escenario que hemos dicho de crisis de calidad, que es un reflejo de la crisis de desfinanciación, es que el debilitamiento del sistema público y lo débil que está hoy la universidad, tanto presupuestalmente como en términos de infraestructura y de calidad, el gobierno lo que le dice a la Universidad de Cauca: usted está autofinanciando en un 50%, está generando 62 mil millones anuales para poderse financiar, pues endeúdese. Claro. Endeúdese para poder, si usted quiere construir una ciudad universitaria, endeúdese. Quiere poner laboratorios con buena infraestructura, con buena actualización, porque aquí hay laboratorios que no se actualizan desde 1948. Los más actualizados están desde 1983 por el terremoto. Pero si queremos actualizar, lo que dice el gobierno es endeúdese. Si queremos, los estudiantes de ingeniería física y sobre todo de la Facultad de Educación han dicho: no tenemos una biblioteca idónea, nos hace falta dotación, nos hace falta infraestructura. La red Wi-Fi es de 50 anclajes para 1.500 estudiantes. ¿Qué le dice el gobierno a los estudiantes? Endeudes. Esa es la política hoy de Juan Manuel Santos, que está en el Plan Nacional de Desarrollo y que también está en el Acuerdo Superior 2034. Y digamos que terminaría con esto. El tema de la Universidad de San Martín, sobre todo porque es que la ministra se ha dedicado a decir que estamos por la calidad, por la calidad, y menciona solamente y de la paz es denunciando los problemas, pero no da una solución concreta, porque la solución ya está, es más neoliberalismo para la educación. El tema ahí es que lo de la Universidad de San Martín se desarrolló por una cacuetería del gobierno con este tipo de universidades.
Sí, porque tiene sus mecanismos de control muy antecedentes para poder llegar a
exactamente. Pero con eso,
quizás a esto con mucha anterioridad, no dejarlo desbordar.
Exactamente, pero con eso justifica la creación de una superintendencia de educación superior, que sí afecta a las universidades públicas, por esta razón. Primero, porque afecta a la autonomía universitaria, porque tienen la potestad de cambiar o directivas, de intervenir las universidades. Pero sobre todo la ley de inspección y vigilancia no prohíbe el ánimo de lucro. O sea, uno diría, digamos, que un país en donde, digamos, el ánimo de lucro está prohibido, una superintendencia en primer renglón debe decir: esta es debe, o sea, aunque no debería existir, pero debería ser lo suficiente seria para decir ante la ley del nacional que debe prohibir el ánimo de lucro. No lo prohíbe. Es básicamente un estímulo al ánimo de lucro, básicamente. Claro. Y lo que hace el gobierno realmente es ponerle una serie de trabas vía bolsas concursables a las universidades públicas. Mientras no les da recursos, les pone unos retos de calidad, de rendimiento, de producción académica, y si no los cumplen, le van quitando la financiación. Esa es la misma historia de siempre, lo que le hicieron a los hospitales con la ley 100, y muchos hospitales como el Federico Lleras terminaron intervenidos, y eso es lo que le puede pasar hoy a las universidades.
¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cuáles son las actividades que se plantean, Harold David, para la Universidad del Cauca a nivel estudiantil?
Pero antes de eso quería tocar un tema, y es la cuestión de las ARLs. Entonces, en el mes de febrero el gobierno saca el decreto 055 que define en últimas quién paga las ARLs de los estudiantes, es decir, de los practicantes. Entonces, en ese sentido, lo que plantea este decreto es que ya las universidades, es decir, no los que contratan a los estudiantes para que hagan sus pasantías pagan las aseguradoras de riesgos laborales, sino que ya pasan a entrar a pagar eso las universidades. Entonces a este déficit que ya tienen las universidades públicas, que como Arlen decía que ya asciende a 14 billones de pesos, sumémosle esto. Entonces en el caso de la Universidad del Cauca, por contratación docente, el déficit es de 1.080 millones de pesos. Cifras de Juan Diego Castrillón, que es el rector de la universidad. Y con este, en la puesta en marcha del decreto 055, este déficit se triplicaría a 3.780. Entonces aquí estamos viendo cómo va afectando la crisis. Aunque el déficit es mayor, porque la participación del déficit de 14 millones de la Universidad del Cauca, billones, es mucho mayor.
Bueno, pues estas son todas las situaciones, estimados radioescuchas, que se presentan. Lastimosamente el tiempo es muy corto. Agradecemos a Allen Yangana y Harold David que estuvieron presentes. Y a ustedes, visiten nuestra página www.unicauca.edu.co. Aspo, ¿y ustedes un llamado final a todos los estudiantes?
Sí, un llamado final básicamente es lo siguiente. Y que tiene que ver con lo que me preguntaba Beta, para no dejar la respuesta en el aire, es unirnos con todos los estudiantes, profesores y trabajadores en torno a la defensa de la calidad de la universidad, por un mayor presupuesto, por mayor financiación, y porque los laboratorios se solucionen no vía endeudamiento y no vía autofinanciación, sino financiación directa del Estado, y impulsar una gran discusión, un gran foro donde todos podamos decirle al rector: esto le pasa a la universidad.
Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.